Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de FEGAOS, la Federación Gallega de Asociaciones de Universitarios Senior. Estamos en el 103.4 del dial y en la web cuacfm.org. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el teléfono 625 89 72 23. 625 89 72 23. Donde puedes enviar un mensaje breve de un minuto. Buenas tardes y bienvenidos a Radio 50 y Pico. Hoy haciendo radio están Antía, Ana, Margot, Gloria, Nuno y Puerto. Y en la parte técnica, Julio y quien nos habla, Luis. Y por supuesto, la coordinación de Mariano Fernández Cabarcos. Seguidos de la mano de Antía, en esta ocasión nos va a hablar sobre la Navidad.
Hola, soy Antía y os hablo desde Ourense. En nuestra sección de arte, hoy vamos a hablaros de la Navidad, que tenemos tan cerca. El día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, asistimos en Codeseda, que es una parroquia de Lalín, al encendido de las luces de Nadal. Se llamaba Unha Aldea no Nadal. Es fabuloso asistir a un magnífico evento en un lugar tan pequeño, pero que hace tanto por la cultura a lo largo de todo el año. Todo el pueblo encendido y una exposición de muchísimos belenes hechos con los elementos más raros que te puedas imaginar. Todo vale. Cacahuetes, mazorcas de maíz, bellotas, tapones de corcho, capuchas de las cápsulas de café, hasta bordados en punto de cruz. En un antiguo horno de pan, un belén a tamaño natural y en una parte del Museo Casa do Patrón, un nacimiento fantástico que transmite oficios y lugares de toda Galicia. De verdad que merece la pena visitarlo. Todos los fines de semana, además, tienen obradoiros y conciertos, con cuentacuentos, la coral polifónica de Lalín, bueno, y muchísimas cosas más. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Y para terminar, el Día de Reyes, con actuaciones, chocolatada y apagado de las luces, dan por finalizado el evento. En otro pueblo de la provincia de Ourense, conocido por muchísima gente, Allariz. Aquí convierten el pueblo entero en un nacimiento, con escenas repartidas por todos los sitios. Casas, animales hechos con troncos, una feria con atracciones, pingüinos y osos blancos, granjas, árboles de Nadal, trineos, nieve, todo en un escenario magnífico que es el pueblo de Allariz, siempre digno de una visita. Hola, Pepiño. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde andabas metido?
Ay, pues por aquí. Estou contentísimo porque, por varias razóns, acabaronme de poñer a vacuna, que iso sempre é bo para disfrutar as Navidades, e outro porque, claro, Navidad é sempre felicidade, porque os nenos disfrutan moito. Os maiores igual non tanto, pero os nenos pasanon moi ben.
Bueno, estamos en tiempo de Nadal. E que tienes pensado hacer?
Home, pois falando de Nadal, o que máis lle gusta aos nenos é os nacimientos, que hai aquí en Ourense, hai nos por todos os lados, os escaparates, os colexios, todo o sitio onde un se pensa ali hai un nacimiento. Pero claro, o máis importante de aquí de Ourense, que debía coñecer todo o mundo, é o que se chama Belén de Baltar.
Oh, bueno, e que te parece si nos acercamos a ver el Belén de Baltar entonces?
Pois iso está feito, imos para lá.
El Belén de Baltar, también llamado el Belén de Ourense, fue realizado por el escultor Arturo Baltar.
Home, sí, un bo rapaz é un artista magnífico. Conocino moitas cuncas baleiramos. Bueno, gustaba moito viño e tiña moitos avós amigos. Moitos avós amigos. Ora xa non está con nós, pero el traballou moito nese Belén. Dios mío, canto fixo.
Bueno, en principio fue un encargo que solo le encargaron lo que era el nacimiento típico en 1967.
Sí, por aqueles estaba un señor que era abogado, Amado Castrillo, que encargoulle, era o presidente da Asociación de Belenistas daquelas. E encargoulle, pois, o que é a escena do misterio que se chama, que está, que o San José, a Virxe María, o neno, e a burriña e a vaca, vale? E os tres maus. Eso foi o que fixo ao principio. Fixo máis dun, porque fixo un pa caixa de aforros, que pesan un tamaño máis grande, pero o que empezou, por onde empezou foi un outro máis pequeno, que as figuras máis ou menos unha cuarta e pico, non teñen máis de alto. E entonces foi os primeiros que fixo. E fixo, bueno, un belenicinho bastante xeitoso. E puxeron, nos primeiros anos puxeron nos baixos do entrada do concello.
Bueno, pero antes de eso, tenemos que decir que se emocionó. Y bueno, entonces, como le gustó tanto...
Bueno, hay que decir una cosa. O Baltar, o neno, o rapaz este, o escultor, era como un neno. Non é cousa de extrañar que se emocionara. E empezou, pois, facéndose unhas figuriñas, gustábanlle moito traballar ao barro, e tiña unha forma moi particular de traballalo, sempre nenos, figuriñas, maternidades e todo isto. E entón, pois, sei que tuvo moito éxito daquelas, ao acordo, de cando empezou, pois, como dixen, nos baixos do concello, que depois pasaron-no para a catedral. E ali, bueno, pois xa empezou a cousa, porque ele empezou a facer figuras e foi engadindo máis figuras, según, pero non só as figuras do Belén, senón pois poñía, adaptaba o medio rural, por exemplo, poñía tamén unha taberna, poñía tamén un...
Bueno, la verdad es que hoy consta de unas 800 figuras entre las mismas figuras y los elementos decorativos. Hay que decir que las figuras son de barro cocido y tienen una media de entre 20 y 25 centímetros.
Pero xa te dicen, él traballou sempre o barro, bueno, fixo cousas en pedra tamén, pero o Belén sempre fixo en barro e facía pois moita maternidade, moitas esceas cotías de para xente que lle encargaba, daquelas encargaban moitos médicos, os abogados, e a xente iba tirando e tal, pero el sempre dentro do prisma do neno que levaba dentro. El era unha persoa moi tímida, moi reservada, e entonces de algún xeito pois dáballe figuras esa dozura, ese ese agarimo, esa sinxeleza da beleza das figuras do nacemento, non? Por eso gustou tanto. E a xente pois iba a velo a perfeito, vamos. Mora.
Sí, hai niños jugando en las plazas antiguas de Ourense, escenas de gente dedicada a la agricultura. El fotógrafo, ¿te acuerdas los minuteros que había que hacían fotos en la plaza del padre Feijó?
Claro,
¿te acuerdas?
Claro.
¿Ah? Pues ese también lo retrató.
Sí.
Y después afiladores, hilanderas, a xente, as mulleres, lavando en las burgas. E muchísimos oficios máis.
O que me gustaba máis era as escenas cocidas, como dixen. Pois, por exemplo, o fiadeiro, o interior da bilbaína, por exemplo, trasladaba aí como un café bar, un café concerto, o pazo de Herodes, que era pues un pazo do señor, pues a taberna do povo, o padanadeiro, matando depois un sitio matando porco, fumando chourizos, o sea, todo que era a escena de do Nadal, pero como si o neno Deus nacer en unha vila das nosas calquera, como se fora galego de toda a vida. Entón, ten a masia do Belén galego. Unha masia única que, bueno, que este, como ben dixeche, foi segadindo, depois tuvo unha tempada, estuvo no museo no museo que no claustro de San Francisco, que estaba precioso, tamén ali estuvo un tempo, hasta que claro, hasta que no 2010 decidiron pois facerlle restaurar a capilla de San Cosme Damián.
Es que ahí es donde estuvo durante muchísimo tiempo. Estuvo casi 20 años en la capilla, en la plaza de San Cosme y Damián, en la capilla dedicada a San Cosme y Damián.
Sí, sí.
Ahí estuvo
sí,
mucho tiempo.
Pero o Belén, de feito, cando se inaugurou e se acordou facelo telo permanentemente, foi a partir de 2010. Aí xa foi cando xa oficializouse de alguna forma o coso para que a xente pudera ir a velo todo o ano, porque claro, no onde estaba ali no Belén de Baltar só abrían nas Navidades. Entón, pois a xente que non viña nas Navidades non podía ver. E dixeron, pois mira, este é un atractivo turístico de importancia e vámoslo a abrir todo o ano. Entón a xente, todos os de fora que veñan a visitar Ourense, poden ir a visitarlo a hora da tarde, creo que é como un atractivo, é unha peza que todos a xente de fora ten que coñecer.
Bueno, hai unha cosa, un secreto que hai, que dicen que Baltar en sus figuras retratou a moitos próceres de Ourense.
Sí. Por exemplo, no Pazo de Herodes ali poñía o alcalde de turno, ou poñía pois no bar pois algúns abogados ou xente deste ilustre. Incluso na taberna das Pilinxis tamén poñía ali algún famoso. No bar, na bodega, non che digo nada. O sea, era unha cousa...
Total, Pepiño,
era un retrato da época, pero en figuriñas.
Es una maravilla, una auténtica maravilla, ¿verdad?
Por cierto,
qué lástima que nos
que
haya
sí.
dejado Arturo Hombre, Baltar.
Pues pásalle a máis dun, que chegado pues un tempiño de estar por aquí, por esta viña do señor, que dicen por aí, pues tóquese ir a dar unha volta
bueno,
por aí afuera.
Pepiño, vamos a ver, hace mucho frío. ¿Me invitas a un café?
Home, un café é un chupito de licor café tamén. Si te prestas que con este xeito, acórdome de cando era un pequeno, se tomaba un pisco labio de sala, e veña para...
Venga, Pepiño, vámonos, que ya non puedo máis.
Ahora continuamos con Puerto, que nos va a hablar sobre el gran guitarrista Francisco de Tárrega.
Hoy recordamos a Francisco de Asís Tárrega y Sear, nacido en Villarreal un 21 de noviembre de 1852 y fallecido un día como hoy en 1909 en Barcelona. Era guitarrista, compositor y pedagogo. Había estudiado composición en el Conservatorio de Madrid por el año 1874, pero ya desde 1870 enseñaba guitarra y sus alumnos fueron numerosos y muy reconocidos. Uno de ellos fue además profesor del gran Andrés Segovia. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, con un instrumento tan humilde como una guitarra española clásica, fue invitado a dar conciertos por todo el mundo. Vamos a oír un breve fragmento de su Capricho Árabe de 1889. Piezas para guitarra de compositores románticos como Beethoven, Mendelssohn, Chopin o Schubert. Creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es oír su música, íntima, profunda. Él mismo buscaba esa intimidad en pequeñas salas de conciertos. Rechazó nada menos que dos importantes actuaciones, una en Nueva York y otra en San Petersburgo, porque seguramente pensó que las dimensiones del auditorio podían ser inmensas. Otra singularidad de Tárrega fue tocar con las yemas de los dedos descartando las uñas. La pieza que viene a continuación, compuesta en 1899, se llama Recuerdos de la Alhambra. Todos hemos estado allí. Recordad el calor, la luz, los olores y el murmullo del agua en la Alhambra y el Generalife.
Nuno nos va a recordar lo que sucedió tal día como hoy, pero en 1976.
Tal día como hoy.
Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla.
El 15 de diciembre, que por cierto también cayó en miércoles, se celebró el referéndum para la reforma política. Pero la historia no empezó ese día, comenzó el 21 de noviembre del año anterior. El general Franco, el hombre que había gobernado de 1936 a 1975, muere tras casi 2 meses de agonía. Las previsiones sucesorias, con el nombramiento de don Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey, presumían que tras la muerte del dictador se establecería una monarquía continuista, basada en los ideales e instituciones del régimen franquista. Hoy comienza una nueva etapa en la historia de España, dice Juan Carlos I en su discurso de coronación, tan solo 2 días después de la muerte del caudillo. Los demócratas empiezan a recuperar la ilusión, conscientes de que la continuidad del franquismo sin Franco había muerto años antes con Carrero. El nuevo monarca mantiene en el cargo de primer ministro a Carlos Arias Navarro, cuyo gabinete sigue dominado por la línea dura del franquismo, a pesar de la incorporación de algunos reformistas. Y el rey logra que su antiguo preceptor, Torcuato Fernández Miranda, sea nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. En los primeros meses de 1976, la oposición moviliza a miles de españoles para pedir una llamada a ruptura democrática, esto es, cortar radicalmente con el franquismo. Al grito de amnistía y libertad, huelgas y manifestaciones reclaman la amnistía total para los presos políticos, que no llegaría hasta octubre de 1977, la legalización de todos los partidos, sindicatos libres, la desaparición del movimiento y la celebración de elecciones libres. Por esas fechas, Santiago Carrillo, regresado del exilio en febrero de 1976, vive clandestinamente en Madrid, donde mantiene contactos con otras fuerzas políticas y se deja ver en la calle con la pretensión de forzar la legalización del Partido Comunista. Las medidas represivas de Arias contra el fortalecimiento de la izquierda y el poco compromiso de este gobierno con las reformas convencen a don Juan Carlos de la necesidad de actuar, pero con cautela. El búnker franquista tiene mucha influencia y cualquier paso en falso puede echar encima a los militares. Pero Arias tampoco cuenta con la simpatía de los militares que, a la vista de los acontecimientos, le consideran excesivamente débil y tolerante. El 1 de julio de 1976, el rey recibe en privado a su primer ministro para agradecerle los servicios a la patria y a la corona. El Consejo del Reino debe proponer una terna de nombres para el cargo de presidente del gobierno. «Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido», es la famosa frase de Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Fue quien se encargaría de que el nombre de Adolfo Suárez figurara entre los 3 que el Consejo debía proponer al monarca para que se decidiera cuál de ellos presidiría el Consejo de Ministros, tal como establecía la Carta Constitucional franquista. Juan Carlos I ya tiene en mente quién será el sustituto. En contra de lo que se esperaba, que era el nombramiento de José María de Areilza, él resignó el 5 de julio como nuevo jefe del gobierno a Adolfo Suárez, en aquellos momentos ministro secretario general del movimiento. A base de esfuerzo, reuniones secretas y concesiones, Suárez supo ganarse la simpatía de una oposición que no confiaba en un presidente de pasado falangista. El 15 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas acababan de suicidarse, acababan de votar la ley que les condenaba a ellas y al régimen dictatorial. El 80% de los procuradores fueron convencidos por el gobierno reformista de Suárez y aprobaron una ley corta, apenas 5 artículos y 3 disposiciones que, en resumen, suponían un compromiso de una nueva constitución y de elecciones libres y democráticas. Lo más difícil parecía hecho, pero faltaba el fundamental aval popular que legitimara aquella reforma. Los españoles dan el primer paso hacia la democracia al aceptar en referéndum la ley para la reforma política, y ello, paradójicamente, a pesar de los partidos de izquierda que no terminaban de confiar en el gobierno de Suárez y piden la abstención, porque un referéndum sin libertad es un referéndum sin democracia. El búnker, por su parte, pide el voto negativo porque Franco habría votado no. El gobierno utiliza su aparato propagandístico para pedir el sí, mientras los partidos de la oposición, sin acceso a los canales de comunicación tradicionales, buscan medios alternativos para hacerse oír. Los carteles, pintadas y grafitis se convierten en arte electoral, especialmente cuando el gobierno recurre a la contrapintada para cambiar los mensajes a su antojo en la oscuridad de la noche. los muros que piden la abstención cambian para decir que abstención es incultura o abstención es cobardía. No votes se convierte en no votes no. Una pequeña incipiente muestra de un nuevo talante. Atrás queda la tachadura tan usada en la época franquista. Pero los españoles querían reencontrarse con las urnas y la participación electoral llegó al 77,4%. La ley para la reforma política obtuvo el respaldo del 94,2% de los votantes. Por 425 votos frente a los 59 negativos y 13 abstenciones, fue aprobada en el Pleno de las Cortes. La votación nominal terminó a las 21:24 con el resultado señalado que leyó el secretario de la Cámara a las 21:30, mientras la tensión social aumentaba con convertirse en una auténtica bomba de relojería. Los acontecimientos políticos seguían su curso. Los españoles habían votado sí en el referéndum sobre la ley de la reforma política y en febrero de 1977 desaparecen las principales restricciones para la legalización de los partidos políticos. Todos, excepto el Partido Comunista, pasan a la legalidad. Pero Adolfo Suárez sabe que el reconocimiento del Partido Comunista de España es necesario para la credibilidad de unas elecciones libres y para dividir el voto de la izquierda. Y ese mismo mes de febrero se reúne en secreto con Santiago Carrillo. El 17 de marzo se promulga una amnistía para presos políticos y el 9 de abril, fecha en que desaparece el movimiento, se legaliza también el Partido Comunista y pasará ese sábado como Sábado Santo Rojo. Ya no hay marcha atrás. El 28 de abril se legalizan los sindicatos, el 13 de mayo Dolores Ibarruri, la pasionaria, regresa de su exilio en la URSS para reclamar la presidencia del Partido Comunista. Un mes después, el 78% de los españoles censados acude a su primera cita democrática después de 41 años de abstinencia.
Panceta en la ensalada, a dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Continuamos la sección con Noche llores a cebola, donde Ana entrevistará a una gran conocedora del café.
De Chores a Cebola vamos a hablar de la historia del café, que se remonta al siglo XIII, aunque se supone que es mucho anterior. La leyenda cuenta que un cabrero etíope notó un efecto estimulante en sus cabras después de comer ciertas bayas rojas, resultando ser la planta del café. De todos modos, fue en Arabia donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez. Ya en el siglo XVI se había extendido por Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Posteriormente llegó a Italia y al resto de Europa, y también al continente americano. Los lugares públicos donde se toma café, las cafeterías, se convirtieron en punto de encuentro de filósofos y letrados. En el año 1700 ya había más de 2.000 cafeterías en Reino Unido. A mediados del siglo XVIII, todas las ciudades europeas tenían cafeterías. Hasta Juan Sebastián Bach compone su célebre Cantata del Café. Hablando del productor principal de café, en Colombia, las primeras plantaciones datan de 1808, en Cúcuta, convirtiéndose de ahí en adelante en la economía regional. De eso sabe mucho Gloria Bedoya, una colombiana afincada en España que conoce las entrañas de los cafetales que nos va a desvelar hoy. Hola Gloria, ¿cómo estás?
Hola Ana, muy bien.
¿Qué nos puedes contar de la historia de los cafetales? ¿Cómo se viven los cafetales?
Hombre, los cafetales es algo maravilloso de vivir, es una experiencia única. La viví en primera persona porque en mi familia, mis abuelos, mis tíos tenían fincas cafeteras y desde el momento de la floración hasta la recogida de las bayas, el momento de quitarles la piel, lo que se le llama despulpar, el secado, el lavado, llevarlas a los lugares donde se compra, donde se pesa, es algo maravilloso. Pero luego estar en una hacienda cafetera y coger café a nivel de toda una población es como si casi fuera una fiesta.
Es como una cultura de vida,
Es una cultura de vida porque se empieza desde muy temprano, se come en los cafetales, se toma el desayuno en los cafetales. El coger el café lo hace como algo muy ameno, muy agradable. Terminamos incluso cantando, empieza a cantar alguien en la distancia y si se te sabes la canción, continúa este, continúa aquel, al final cantamos todos.
O sea que se suben las familias enteras.
Sí, suben los padres con los niños. Yo empecé a recoger café con 7 años y la verdad lo recuerdo como una experiencia maravillosa y única que jamás volveré a tener esa sensación de más contacto con la naturaleza y con las personas, porque el café yo creo que es de las pocas o de alguna de los frutos que da, que se tienen que recoger a mano. Claro, no se puede recoger con ninguna
forma,
máquina,
no,
porque
máquina
se podría romper la valla y el café es muy sensible.
Ya.
Tiene que estar muy bien tratado, muy bien cuidado, y luego se cultivan unas cordilleras muy altas, pendientes completamente cuesta abajo.
Sería como ahora la Ribeira Sacra, por ejemplo.
Exactamente,
algo así parecido.
Exactamente,
caramba.
Así.
O sea,
entonces eres un equilibrista entre no irte ladera abajo,
ya,
coger el café, llegar hasta los copos más arriba de todo.
Fíjate.
Y luego ir echándolo en un saco a medida que vas llenando el cesto que llevas en la cintura, lo vas llenando en un saco y al final de la tarde vienen las mulas con sus arrieros y los llevan a la hacienda principal,
ajá,
donde está el dueño del cafetal.
Ya, ya.
Y allí lo pesan y ya te van diciendo pues la cantidad de café que recolectaste en el día.
Pero o sea que queda muy lejos de los pueblos, hay una distancia,
sí,
para llegar a la cordillera.
De los pueblos centrales a donde están las montañas siempre hay que ir en un automóvil. Ya son automóviles como aquellos parecidos a la Segunda Guerra Mundial, aquellos Willys, aquellos cochecitos, uh-huh, pequeños, son los que te llevan a las montañas.
Porque las carreteras también
las
serán
carreteras,
a lo mejor,
claro,
los accesos son malísimos.
Claro, piensa que estamos en las cordilleras, entonces allí un autobús no llega, llegan estos coches que están preparados para el lodo, para el barro, porque el café se cultiva en un país húmedo, que la humedad de este tipo de...
No es lo que necesita, ¿no? Esa humedad,
claro,
para...
Esa humedad de determinados grados. No en todos los países se produce café y en buenas condiciones.
¿Y cómo es la baya tierna antes de recogerla?
Pues la baya tierna es una fruta se puede comer como si fuera casi una cereza, con la diferencia que el hueso de la cereza no se puede aprovechar, pero el hueso del café sí, porque es propiamente el grano.
Fíjate,
pero es dulce.
Es dulce, fíjate.
Y por eso nuestros abuelos o nuestros tíos siempre nos estaban riñendo cuando el café estaba rojo, que no nos lo comiésemos porque...
Claro, tiene que tener
un
efecto además tremendo. O sea que el café se queda dulce cuando se recoge.
Sí, son unas bayitas rojas de un color muy bonito, un rojo precioso y claro, tú te lo metes en la boca, lo muerdes y te sale un dulzor como una mielecilla transparente.
Ya, ya, ya.
Y está muy bueno. Claro, la piel no se toma. Se toma solamente, se chupa la mielecilla esta y ya,
claro,
tira uno las
claro, y
las
tiras semillas, el café a sí mismo.
Tira el café, claro.
Por eso igual el café se lava tanto. Que
para... Sí, hay que lavarlo mucho para quitarle esta miel, porque si no se le quita bien la miel, a la hora de secarlo no seca. Quedaría como si fuera una garrapiñada.
Claro, como una capita de dulce.
Exacto, pues hay que lavarlo mucho, mucho tiempo, mucha agua, muchas horas, venga a lavarlo, para luego ponerlo en unas placas muy grandes, que es donde se extiende, como si fuera una masa de hojaldre, se tiene que extender muy bien, que no quede ninguno encima del otro,
claro,
y que le dé el sol, irlo moviendo a lo largo del día para que, tanto por un lado como por el otro, el café quede seco.
Qué trabajo, ¿no?
Sí,
es muy laboriosa preparar los granos.
Pero luego es muy gratificante terminar la jornada y tomarte un café que has cultivado en tus tierras.
O sea, que tú cuando lo tuestas ya lo puedes tomar.
Claro, ya una vez está seco, ya lo tuestas y lo tomas. Y lo bueno es que en Colombia tomamos el café prácticamente recién recolectado.
Claro.
Luego estos cafés se llevan a grandes bodegas que luego se traen en contenedores a estos países del resto de Europa y del mundo. Pero realmente en Colombia no lo tomamos.
Así recién cogido,
recién,
¿no?
Cogido.
¿Cuánto tardaría el proceso desde que te pones a recoger las bayas hasta el tueste final para poderlo consumir?
Pues yo creo que igual un par de meses seguro.
Un par de meses, fíjate.
Sí, porque entre que lo recolectas, lo llevas a las máquinas que lo limpian de la piel, luego lo lavas, lavarlo dependiendo de la cantidad lleva mucho, es un proceso largo, porque el café tiene que quedar muy bien lavado. Luego el secado es lo principal.
Claro, ahí sí que llevan tiempo también.
Ahí sí que llevan tiempo porque si el café queda mal secado, se estropea.
¿Y cómo se sabe que está seco?
Por el tono
que coge.
Por el tono que coge. Coge un colorcito ámbar y la pielecita es como una cascarillita, como si fuera la de una nuez. pero tiene que estar pareja. Luego, cuando ya ese café está seco, hay que llevarlo a un sitio que se llama la trilladora, que es donde se selecciona que no hayan granos rotos o granos negros o granos abiertos. Tiene que ser el café que viene para afuera, tiene que ser perfecto.
Ya.
Porque los consumidores europeos o el resto de Europa les gusta el café bueno. Y entonces tiene que estar muy bien preparado y eso puede llevar un par de meses.
Caramba, qué bueno. Desde luego, qué interesante, ¿no? O sea, que es una economía regional. ¿Y quién recolecta más, mujeres o hombres?
Hombre, generalmente, dependiendo de las zonas, hay sitios donde viene gente de todo el resto de Colombia cuando saben que es la cosecha de café, porque suele ser una o dos veces al año dependiendo de la variedad del café. Pero en lugares muy donde está muy concentrado la zona cafetera, que es allí en el Quindío y en Antioquia, por lo general son mujeres cabezas de familia. Fíjate. Las que están allí, y a las mujeres que recolectan el café se les llama chapoleras.
Chapoleras.
Chapoleras, y son identificadas en todos los sitios.
Sí.
Son mujeres muy aguerridas, con sus manos muy curtidas, con sus manos, su piel muy áspera, sus, pero son, vamos, unas verdaderas, tienen en las manos
verdadero arte
para recoger el café, porque el café hay que saberlo recoger.
Claro.
Coger el rojo y no ir a coger el verde.
Claro.
Porque luego cuando te miran ahí, si llevas mucho verde, ya ese café no vale.
Y la producción es muy larga, quiero decir, dura meses, o es, por ejemplo, cuando viene aquí el tomate que viene todo junto y se hay que recogerlo ya, o coges unos granos y siguen produciendo otros, la planta.
Eso va dando como, dura más o menos la recolecta de café, puede durar entre 3 y 4 meses, porque cuando ya la valla está madurita, se cogen estos, pero los otros aún van terminando de madurar.
Y se vuelve a recoger,
porque claro,
una segunda
encima,
vez.
Porque los de encima están maduritos, pero los de abajo el sol no los ha acabado de madurar. Entonces es un proceso de meses.
Claro.
Pero
claro,
es toda una festividad. En el momento que empieza la recolecta del café, es una festividad. Los campesinos salen a sus pueblos con sus mulas a vender el café. Todos se juntan. Yo trabajo en aquella finca, yo en aquella otra. He cogido tantos kilos, he sacado la variedad arábica, he sacado esta otra variedad. Este año me ha ido mal, no, este año me ha ido bien. Me lo han pagado peor, o la crisis me lo ha pagado fatal o muy bien, o eso depende de cómo esté el valor.
Claro, claro. Desde luego es una forma de vida. Lo que se esconde detrás de una taza de café.
Hombre, lo que se esconde detrás de una taza de café es increíble. Si la gente supiera lo que hay detrás de un café, de verdad se lo tomarían con más gusto, porque son muchas manos de mucha gente humilde, trabajadora, que se levanta a las 3 de la mañana para estar en el cafetal en el momento que sale el sol.
Fíjate.
Tiene que ser en ese momento.
Hasta que se oculta.
Porque el sol en Colombia siempre es de 6 a 6. Son 12 horas de sol y 12 horas. Entonces, el café hay que empezarlo a coger a las 6 de la mañana en punto. Porque si
para
te coge
la tarde, ese tiempo,
para
claro,
que se, exacto, para que te coja, te rinda bien el día y lo puedas aprovechar al máximo. Pero es todo un acontecimiento. Huele a alegría cuando estamos cogiendo el café.
Claro, ya es algo innato en vosotros, ya es una tradición tan antigua que se va pasando de padres a hijos, y los niños van desde pequeñitos y creces, pues es como una ilusión, ¿no? Empiezas como un juego.
Sí, te llevan al cafetal, te ponen aquí un tarro y tú vas pensando, o sea, que tengo que coger café para que mi familia al final de semana haya aumentado la economía.
Claro.
Y luego vas al pueblo donde están los cafeteros, los dueños de la hacienda, y te pagan, pues mira, pues has hecho 20 kilos de café, pues te pagan, y claro, unas semanas son mejores que otras, pero estás feliz.
Claro, qué bonito, desde luego. Muchas gracias, Gloria,
por
enseñarnos tan en este país tan lejano al vuestro de lo que pasa detrás de una taza de café y poder valorarlo.
Sí, es un privilegio.
Mis queridos oyentes, hoy aprendimos algo, una cosa más en Doña Chores a Cebola, muy importante. Nos conviene ilustrarnos y saber de dónde vienen todas las materias primas que nos da la naturaleza y las gentes que se esfuerzan en conseguirlas. O sea que, bueno, creo que fue un programa muy gratificante. Hasta la próxima semana y déjense querer.
Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.
Después de darnos este paseo virtual por los cafetales y conocer sus entresijos, como no podía ser de otra manera, damos entrada a una animosa tertulia, donde mis compañeros, Antía, Nuno, Puerto, Julio, junto con nuestra experta invitada Gloria Bedoya, quien os habla en Alonso, daremos los honores que se merece una buena taza de café, solo, con leche, un cappuccino, con hielo o un sugerente café bombón. Pues ahí lanzamos la primera pregunta, mis compañeros, ¿cómo os gusta el café?
Antía, ¿qué te parece?
Pues a mí me gusta el café. La verdad es que como me gusta de verdad es solo. Pero bueno, lo puedo tomar de muchas maneras. En Italia me puse hasta arriba de su famoso café. No el café italiano ese que hay que cortarlo con un cuchillo. No,
ya.
El cappuccino, ¿eh? El cappuccino. En todos los lados donde ibas ya te lo ponían directamente, ya no te preguntaban. ¿Qué quieres? ¿Un café? Cappuccino.
Un ristretto, como te dicen ellos, cuando lo tienen así muy chiquitito, ¿no?
También, sí, no, ese no, bueno. Es que no meta para adentro. Pero yo te iba a contar cómo de verdad me gusta el café. Y es como lo hacía mi abuela. Mi abuela el café lo compraba en grano. Y además el café que ella compraba era clarito. No era este café negro que ves por ahí. Bueno, pues era un café clarito. Ella cogía su parte, lo metía en un molinillo y raca, 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 lo molía. En el molinillo y luego lo echaba en una olla. Nunca, nunca dejaba que el agua de la olla hirviese. Nunca, siempre lo hacía sin hervir el agua. Yo eso lo recuerdo, era yo muy pequeña. Y luego lo dejaba reposar y lo colaba por lo que le llamábamos un calcetín, que era como un colador de tela. Y eso sí, jamás lo lavaba con jabón. Lo aclaraba con agua, pero jamás, jamás le echaba jabón. Bueno, mirad, eso no era un café, eso era un placer de dioses.
Sí, seguro que sobre todo el aroma y el café de calcetín de toda la vida, como se hacía antes cuando no había cafeteras.
Pero recién molido en el momento,
ya te digo,
nunca dejaba, y además decía que un café jamás de los jamases se puede recalentar.
A ver qué nos dice Gloria de cómo se hace un buen café.
Ella sabrá. Ella aprendió.
Muy parecido.
Os voy a decir una cosa. Ella aprendió en Cuba.
Claro. Ah, sí, es que en Cuba también hay muy buen café. Eso es verdad. Pues el café que se hace en Colombia es muy parecido al que ha dicho.
Antía.
Exactamente. Mi abuela también lo hacía así. También en calcetín, también con agua, pero este sí lo dejaba hervir porque primero tenía que poner la panela, que se deshiciera en el agua y luego le agregaba el café. Dejaba que se asentara y es verdad que el olor salía por la casa y impregnaba toda la calle.
Es un gusto, un buen café. De verdad que sí que es delicioso. ¿Y a Puerto cómo le gusta el café?
Pues a mí me gusta en compañía. Me encanta lo que habláis del aroma de la... Yo por las mañanas no tomo café, tomo té porque desayuno cosas saladas y me va mejor, me gusta más el té. Me acostumbré y me gusta más el té, pero los fines de semana que comemos juntos en casa toda la familia, me encanta el momento del café. El café y los dulces, eso sí, van unidos a dulces. Y siempre uno el café pues a las tertulias, a la charla y bueno, creo que es una buena amalgama para un buen momento para la charla. Después de una buena comida, un buen café, creo que es el punto final perfecto, vamos, con un dulce, claro. Yo soy dulcera además.
Le da el punto de verdad, de remate final de las tertulias, sí. O los comienzos también. Bueno, ¿tú eres cafetero o no es lo tuyo?
Yo era cafetero, pero yo era cafetero de casi de pota, vamos, no de pota porque era en el trabajo, era de la famosa melita de estas cafeteras americanas, echas agua, echas agua, echas agua, echas agua y echas agua, ¿no? Y entonces a lo mejor tomaba 5 o 6 cafés en una jornada, pero en realidad lo que me gusta es el café solo. Solo y además de máquina. Suelo ser, a mí me gusta el espresso. Lo que
claro,
pasa
que salga no, concentrado.
Claro, yo en casa no lo. Aunque tengo una máquina de estas que parece de espresso, pero no suele salir muy bien. Entonces lo tomo solo, sin más, con azúcar, ¿eh? A mí me gusta con azúcar.
Pues yo de verdad os diré que no concibo mis mañanas levantarme sin un café. Y lo hago un poquito ritual, porque tengo un molinillo, el típico que tienen en la cafetería, que sale. Le metes el cazo de la cafetera y te saco una dosis. Entonces yo tengo un molinillo, muelo el café, lo meto en mi cafeterita express y aparte me hago como si fuera una especie de infusión de achicoria a la antigua y me encanta mezclarlo, hacerme mi café con achicoria, un poquito de leche y con miel y me parece algo, pues que de verdad que para mí es como un ritual y no consigo la mañana sin eso. Sí, es un sabor como amargo, profundo, hace como un café profundo, queda buenísimo. Es que el café es toda... Es eso, algo que va todo alrededor del café, es toda una vida. Quería hacer mención a la típica frase de que damos para tomar un café, que realmente nos dice la importancia a nivel social que fue adquiriendo el café a lo largo del tiempo. Y no sé, ¿cómo podéis ver vosotros el café como un elemento social, como lo concebís? Sí.
Antes, de hecho, antes se quedaba por la tarde para tomar café. Además, era muy típico decir, bueno, café, copa y faria.
Sí, vas a jugar la partida.
Sí, café con recuro.
Café, copa y varias.
Oye, esas tomaba. Cosas ya te discriminan total.
Yo tomaba café, copa y me fumaba un puro. Caray. O sea, pero así, ¿eh? Y entra, sí, copa de coñá, además, nada de. No aguardiente, copa de coñá. Pero yo bueno, te estoy hablando de la prehistoria, ¿eh?
Ya.
Hoy te mirarían raro, Nuno.
No, era muy típico.
No era típico, era copa de coñá, el pitillo, era de aquella época, sí.
En aquella época era así. Lo que pasa claro. es que hoy no os habéis dado cuenta de que estamos en unos momentos raritos, lo voy a decir así, raritos, porque hoy le quitamos el azúcar a todo, los bombones sin azúcar, los dulces que decía Mariano, esos de convento sin azúcar, ya ni son dulces de convento ni nada de nada. El azúcar, oye, yo llevo tomándolo tantísimo tiempo con sacarina que le echo azúcar y lo vomito.
Claro, porque ya no eres capaz de tomarlo.
No soy capaz. No soy capaz de tomarlo con azúcar.
Pero el café no necesita azúcar, yo creo, ¿no?
No lo necesita, es verdad.
Que no potencia, disminuye, me parece a mí que no potencia el sabor del café, sino que lo disminuye, lo desvirtúa un poco. Me parece a mí, yo nunca, siempre lo tomo solo, cuando lo tomo o con leche, pero sin azúcar, no tomo bueno, no sé.
Yo, pero ¿no habéis tomado en algunos que habéis comido muy bien en algún sitio y os dicen, café, venga, pues venga, un cafecito ahora? Y es un café que aunque le eches 15 kilos de azúcar, no deja de ser agrio.
Eso te lo va a contestar la experta en café, porque el torrefacto, ¿no, Gloria? ¿Ah? Es el tema que hace el café como muy espeso, ¿no? Muy, muy amargo.
En Colombia se toma muy, muy clarito y aparte no se llama café, se le dice un tinto. Se le dice un tinto, ¿no? Se le dice, y eso es a cualquier casa que vas, a cualquier sitio, siempre te ofrecen un tinto. ¿Se va a tomar un tinto? Y entonces es así como lo estáis diciendo vosotros, es muy clarito, en agua, siempre en agua. No suele ir acompañado de leche. Un tinto es negro, muy clarito y, o sea, lo que le llaman aquí muy americano.
¿Y tenéis una hora especial para tomarlo o lo tomáis a lo largo del día en cualquier momento?
A lo largo del día, en cualquier momento, muchos cafés.
Ajá.
Sí, pero como son muy claritos,
claro.
No suelen afectarte el sueño porque realmente son muy suaves.
Claro.
Es que era como el café que yo decía de mi abuela. Es que daba igual, te lo podías tomar 10 minutos antes de irte a dormir, que no te quitaba el sueño. Y además es que era, vamos, tomar un café de esos era una golosina, la verdad.
Sí, cosas... totalmente. Era algo que era como casi lo tomaba uno como un refresco, algo muy habitual. Sí,
bueno, creo que se nos unió a la tertulia otro cafetero, ¿verdad? Julio, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes. Cafetero y además que siempre me ha encantado el café. Me gusta fuerte, caliente, muy caliente, en buena compañía también me gusta en buena compañía. Y bueno, sin azúcar, me encanta. Con leche, me gustaba más el solo. Ahora siempre cortado, con leche y mucho descafeinado.
Ya, llega una hora y una edad, a partir de las 5 de la tarde, los mayorcitos ya tenemos que pasarnos al descafeinado. Pues bueno, estábamos hablando un poco de lo que la importancia social que tiene el café, ¿no? Para que no solo es una bebida que te tomas y más que te reconforta, sino que es la parte social de quedar a tomar un café, de lo que conlleva, que siempre forma parte de las reuniones, forma parte de los buenos momentos.
Yo cuando dices, oye, quedamos para un café, y me dicen, oye, que no tomo café, y le digo, que es una fórmula, tú toma lo que te dé la gana. Se dice, quedamos para un café, es decir, quedamos para sentarnos un rato y charlar. Es lo que
es como, quedamos es para como, un café. Como decir quedamos para tomar una caña, al final cada uno toma lo que quiera, pero se instaló la palabra café como una forma de una forma de reunirse.
Lo que pasa es que el café también implica un poco la hora. Es decir, te juntas para tomarte un café bien, o por la mañana, o a primera hora de la tarde, hasta media tarde. Sí,
hombre, claro. A las 9 de la noche no quedas para tomar un café.
Claro.
Ya no quedamos a las 9 de la noche.
Pues quedamos a tomar una caña o un vino, lo que sea.
Claro, el tinto que dice Gloria, sí. Pero aquí quedamos a tomar el tinto de color tinto.
Sí.
Bueno, yo lo que veo mucho aquí en Coruñas es que el café le toman a cualquier hora. Yo he visto que me resulta sorprendente tomar café a la 1:30 de la tarde con un pincho de tortilla. O sea, como si fuese, no sé qué te diría yo, el vermú. En vez de tomar cerveza, toman café.
Pero es que la tortilla y el café, como dicen a los expertos, maridan muy bien,
Sí, tú también lo haces, Mario, ¿eh?
Yo por la mañana, yo sí, alguna vez tomo eso, esa combinación.
Si me dejáis, os cuento una anécdota del café. Cuando en una ocasión comiendo en los Furanchos, estos de Ferrol, bien comimos, llevamos la comida nosotros, no recuerdo qué habíamos llevado, pero la bebida corría a cuenta de la casa, del Furancho. Y resulta que al final puso café, pero era un café que hacía el señor, el dueño. Yo creo que el dueño de cocina tenía pinta de saber muy poco, pero bueno, preparaba un café. Dice que llevaba café, porque yo para mí que solo llevaba orujo, porque aquello tomabas un poquito y bueno.
Mataba hecho, cualquiera, tumbaba.
Sí, de hecho le ponía supuestamente orujo, azúcar, no sé cuántas cosas. Bueno, nos lo fue sirviendo, lo probamos y el que más y el que menos lo fue dejando allí. La señora se dio cuenta y yo le oí como le comentaba al marido, y usa chi dicen que el café estaba un poco bravo, sabes, como en un chotoman. Efectivamente, aquello estaba bravo.
Ese café de pota que no sé cómo se hace, pero que te lo ofrecen aquí en muchos sitios y que prácticamente no tiene café, porque yo a veces lo he tomado después de incluso de cenar y no hace nada, a ese hay que echarle unas gotas de orujo, porque si no es un rollo, es un agua con color, una cosa así.
Claro, no, eso es un vicio, porque el aguardiente de hierbas nos gusta a todos, claro. La blanca, entonces eso es un vicio. Claro, a ver, vamos a hacer más preguntas. ¿Qué más os gusta hacer con el café? Porque, bueno, yo hago un flan de café que está buenísimo, hay tarta de café, no sé, ¿qué os gusta por ahí?
También aquí hay mucha tradición de licor de café, sí.
El licor café que en Orense, ya sabéis, que el mejor del mundo entero. Y a ver quién me lo rebate.
Yo te digo que te lo rebato, pues no sé cómo será el tuyo, pero yo tengo una hermana que lo hace en Vigo, que lo borda, vamos. Podemos traer un día unos chupitos de uno y otro, pues, a ver qué ahí, pasa.
Que se vea, que se vea.
Y nos los tomamos por la pantallita. Cuando inventen esas pantallas que puedes meter la mano y tal.
Hay que quedar. Nos reuniremos.
Sería estupendo. Para el botillo de julio.
Eso.
Pues nada, ahí llevamos la botella de café.
Con el licor café quitan las grasas del botillo.
Por eso, sí. Ahí está. No hay botillo que se resista.
Bueno, y traeros todos los licor cafés que queráis, que hacemos una cata y los valoramos y los puntuamos, tranquilos.
Sí, solamente hay que buscar un Airbnb para pasar la noche después, donde nos encontremos, que ese va a ser el problema.
Con la noche haremos lo que podamos, pero de momento el café lo vamos a tomar, el licor café lo vamos degustando.
Y Gloria, ¿en Colombia tenéis algún postre o algunas otras formas de tomar el café más que infusionado?
Sí, hay lo que habéis dicho, también se hacen postres, se hacen helados, se hace mucho café allí en Colombia.
Sí,
también es riquísimo el helado de café, está sí, rico, efectivamente.
Sí, se hace también en diferentes recetas, sí.
¿Y cómo tú que eres una experta en café, cómo consideras que está mejor el café? Te quiero decir, ahora tenemos montones de cafeteras, yo tenía y tengo en casa una italiana cuando vienen a tomar café, pero hablaba antes en uno de una Melita, las Nespresso que hay ahora en todas partes. ¿Cuál es la forma, lo que decía Antía, de hacer? Pero vamos, o no sé.
A ver, yo es que aquí en España lo he intentado con todas las cafeteras y últimamente descubrí una que tengo que es la de Nespresso, ¿no? Ana, ¿cómo se llama la que yo tengo?
Sí, Nespresso, sí, como la Dolce Gusto y todas estas marcas, sí.
Sí.
No, pero es la que le pones el café como el de la cafetera, que giras la perilla hacia un lado.
Ah, sí, es como una cafetera expreso, sí, como las de las cafeterías.
Sí, pero
lo hemos intentado.
No es la de cápsulas, no es.
Y es verdad, no es de cápsulas, no. Es de ponerle el café en su dosis. Y la verdad es que me sabe más parecido al que tomamos allí que el de la italiana. Y esta queda como muy recalentado. Sí. El de la italiana. Ajá. Me parece a mí que queda.
Sí, esta es como una mini cafetera, como haces, pones la dosis del café, y es como una cafetera de las cafeterías, pero sí. Solo te tiene un brazo, que suele utilizar. Sí, esa es una de las que hace para mi gusto. Sí. Yo creo que es de las que mejor saca el café, porque son las que ejerce más presión y sale, lo exprime mejor.
Y además es que le puedes poner la cantidad de café, no tienes por qué llenar el cazo. tienes por qué llenar el cazo si lo quieres más flojo y con más agua, más infusionado. Esas realmente serían las únicas cafeteras que servirían para tomar café. El que lo quiera muy espeso como Julio, le cargamos a tope el cacito, pero bien, bien, vale. Y ahí le sacamos un par de centilitros. Como
que no se lo tome más de a las 12 de la mañana, porque después ya no es capaz de cerrar un ojo.
Ahora hay que poner menos café, que va a subir la canaba. Y está a un precio que va a estar a un precio que para qué.
Bueno, chicos, la verdad va a estar todo, que no vamos a poder comer. Nos vamos a poner todos de un tipo fino, guapísimos todos, porque no hay manera de ir al supermercado. Yo es que voy al supermercado y salgo astada, ¿eh? Yo no sé qué voy a poner estas navidades, ¿eh?
Esta tertulia podría ser infinita, pero como la radio marca los tiempos, ya lo sabemos los que estamos aquí, aficionados y profesionales, nos tenemos que despedir con el aroma de un buen café. Así que muchas gracias a todos por participar y por disfrutar. Sobre todo, como dicen los buenos bebedores del café, es tan importante el aroma como el sabor, ¿no?
Es verdad, sí. Sí.
Bueno,
sí,
pues nada, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Ana, por tu convocatoria. Gracias.
Gracias, Ana.
Adiós. Adiós, adiós.
Adiós.
Y esto es todo por hoy. Recordad que tenéis todos los podcasts en la web quackfm.org. Deseamos volver a estar con todos vosotros el próximo día 22. Mientras tanto, cuidaros, disfrutar de la semana y tomaros la felicidad muy en serio. Un abrazo.